mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole! Ole!
Este es el nuevo sonido del baloncesto. Así ha sonado el Audi Dome de Múnich en estos dos días que llevamos de Bundesliga. El balón ha vuelto a botar y esa es la mejor noticia. Lo ha hecho en Alemania, pero si todo va bien, lo va a hacer muy pronto en España, en la Liga Endesa, y también en una fecha ya cercana, el 31 de julio, en la NBA. Al final, pues eso de programa de marzo en el que queríamos superar a la enfermedad, al rival, empezar la remontada, pues parece que la remontada ha empezado a llegar. Sin público no es lo mismo, dicen muchos, y evidentemente que no lo es, pero este es un primer paso para recuperar la normalidad de nuestro deporte, para volver a emocionarnos en las canchas, para volver a contar historias y para volver a disfrutar del deporte que más nos gusta. Y por supuesto para mantener el negocio, que al final es muy importante, incluso para los que piensan que esto no debería haber vuelto sin público. Perdimos la Euroliga y eso es un palo muy gordo, pero mantenemos la Liga Endesa y la NBA. Hay que descubrir un nuevo mundo, disfrutar de otras sensaciones, escuchar a los protagonistas de primera mano, un tema que puede ser muy interesante. El lenguaje de los entrenadores, la comunicación con los jugadores, ese rechinar de las zapatillas que nos recuerda a tantas épocas y tantos momentos disfrutados alrededor de una pelota naranja. Algo de verdad que puede ser francamente interesante. Estamos ante un escenario nuevo, un escenario en el que hay pocas certezas y mucha incertidumbre. Certezas, pues alguna tiene Estudiantes, por ejemplo, y hoy vamos a hablar con su entrenador. Ha renovado patrocinio, lo cual a día de hoy es un auténtico lujo. Tiene entrenador y hasta su gran estrella renovada. Incertidumbres muchas, ¿qué va a pasar en la Liga Endesa? Vamos a hablar con el presidente de Gipuzkoa Basket. Pero lo que hay es una certeza indiscutible. El balón ya bota y en Alemania, cuidado, porque el superfavorito Bayern de Múnich cayó a las primeras de cambio. Son las 11 y casi 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Pues ese es el sonido de nuestro baloncesto al que hay que acostumbrarse a partir de ahora y con él queríamos empezar este Tirando a fallar. Esperemos que ese sonido no dure mucho y que de pronto vuelvan a rugir los pabellones, pero de momento tenemos ese primer paso y hay que celebrarlo. Yo creo que es una buena noticia indiscutiblemente. Ahora, para empezar el programa, vamos a hablar con alguien que debe estar muy feliz porque, hace unos meses llegaba al club de su vida. Lo hacía con buenas sensaciones y después de la finalización de la Liga Endesa, Javi Zamora ha sido renovado por Movistar Estudiantes para seguir el año que viene al frente de la nave colegial. Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, volviendo a hablar de baloncesto, ¿no? No ya solo buscando historias, sino hablando de baloncesto del de verdad, y eso es una gran noticia.
Por supuesto que sí, es una gran noticia y que volvamos a hablar de básquet y sobre todo a disfrutar de él, pues quiere decir que vamos saliendo poco a poco de todo esto.
Sí, es evidente, ¿no? En tu caso, además, pero protagonista positivo también en las últimas fechas por tu renovación con Estudiantes. Entiendo que, muy feliz, ¿no?
Muy feliz, muy contento y muy agradecido también al club por la confianza que ha depositado en mí. Y, como tú decías, pues que muy ilusionado con la temporada que viene, ¿no? Nos hubiese gustado, yo creo, a todos que hubiese sido un final de temporada diferente, pero satisfecho y muy ilusionado.
Hay quien piensa que coger al Estudiantes a día de hoy es un marrón. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo creo que es el sueño de todo entrenador y para mí, que llevo 6 años en la casa, que vengo de la cantera, pues es un sueño cumplido, ¿no? El poderme hacer cargo del primer equipo es, bueno, nunca me hubiese imaginado estar en una situación así. Yo creo que es un sueño para cualquiera, ¿no? Es una oportunidad y como tal lo vamos a coger.
Pero es verdad, Javi, que venimos de una situación de, bueno, y estamos todavía en una situación de mucha incertidumbre, en la que, bueno, hay incluso clubes que están preocupados por su viabilidad, por el futuro inmediato y a medio plazo, y sin embargo, desde Estudiantes, pues se ha ratificado el patrocinio de Movistar hasta 2025, se ha renovado ya el entrenador, se ha renovado a Edwin Jackson, que tiene que ser una pieza fundamental. A lo que voy, no sé si esta situación de incertidumbre y tan compleja puede ser un momento para que Estudiantes dé un puñetazo sobre la mesa y muestre algo de músculo.
A ver, yo creo que es una situación que ha sido muy difícil para todos, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Hemos vivido algo que nunca habíamos vivido y que ha sido una tragedia, pero bueno, como tú decías, pues, la renovación de Edwin, inquietudes que haya, pues las irá dando el mercado, que yo creo que se va animando, por cierto, porque está, bueno, resurgiendo un poquito todo y a eso nos tenemos que agarrar, a ilusionarnos otra vez, a que vuelva el básquet y a disfrutar.
Te quería preguntar precisamente por eso. ¿Es una ventaja o una oportunidad dentro de lo complicado que es el hecho de haber acabado la temporada en marzo, ¿no? Pero es una ventaja de cara al mercado el decir, ya estoy 100% pensando en mercado mientras otros tienen que pensar en que tienen que jugar ahora una liga para, bueno, los 12 equipos que están jugando. ¿Creéis que es una oportunidad para Estudiantes?
Es una situación, bueno, que nunca se ha dado. Yo creo que, claro, que para los jugadores también va a ser difícil el tema de volver después de casi 7 meses sin competir. Y ahora, evidentemente, pues hay mucho tiempo para planificar, para estructurarnos, para coger fuerzas y para volver con las máximas garantías.
Uh-huh. ¿Y cómo es ahora mismo el día a día de Estudiantes? Porque, evidentemente, los jugadores con contrato, entiendo que tendréis ya con ellos cierta supervisión, cierto entrenamiento, no lo sé, claro, estaré ya encima de ellos. ¿Cómo es un poco el día a día, tu día a día?
Ha sido una época, bueno, pues un tanto peculiar, porque al principio con tanta incertidumbre, sin saber si vamos a volver en pocas semanas o no, pues bueno, pues han hecho un trabajo interactivo, por así decirlo, ¿no? Los médicos, el fisio, el preparador físico, pues han estado en permanente contacto con los jugadores, mandándoles plan de trabajo y bueno, los chicos, la verdad es que han trabajado sensacional y ya preparando pues la vuelta, digamos, a lo que sería la cancha, que espero que sea pronto y poder hacer un poquito de postemporada si es posible, para que el periodo sin básquet sea el menor posible, ¿no?
Claro, también hay mucha incertidumbre con lo que viene por delante. Entonces yo te pregunto, ¿qué escenario tienes en tu cabeza o qué escenarios tienes? ¿Piensas en que va a haber una liga de 18? ¿Estás ante la posibilidad de una liga de 20? ¿Crees que se va a empezar a jugar a finales de octubre? ¿Crees que igual nos tenemos que ir más adelante o tienes que trabajar con todo ello?
Estamos trabajando con todos los escenarios posibles. Yo creo que ahora lo que se avecina pues es un final de temporada que esperemos poder volver a disfrutar, y el inicio de la siguiente pues corresponde a los profesionales de la salud pues marcar unas medidas y nosotros nos dedicaremos a la pista, que bueno, pues siempre es más agradecido pues jugar con público y jugar en condiciones normales, pero la salud yo creo que en ese sentido está por encima del básquet y bueno, pues serán los profesionales los que nos digan y nos marquen las pautas y nosotros dentro de nuestro trabajo pues a intentar hacerlo lo mejor posible.
¿Te quita, Javi, algo de sueño eso de Liga de 18, Liga de 20, si habrá, si no habrá? La Liga CB en principio ha cerrado la puerta a Liga de 20, pero esto va a ser muy largo todavía, no sé, ¿te quita algo de sueño o no te preocupa?
Pues la verdad es que no, nosotros estamos muy centrados en planificar la próxima temporada y bueno, los profesionales también, como te decía, que se encargan de gestionar las ligas y de tomar ese tipo de decisiones junto a los clubes, pues serán los que tengan que tomar una determinación. Yo creo que la mejor noticia es que vuelva el básquet, que vuelva la normalidad, que poco a poco superemos toda esta situación. A partir de ahí, si nos toca jugar la Liga de 20, de 18 o lo que corresponda, a quien corresponda decidirlo, nosotros no estamos, centraremos en trabajar en la cancha.
Javi, cuando se habla de estudiantes en los últimos años, uno lee redes sociales, habla con aficionados y siempre muchos de ellos se quejan de tenemos que recuperar el espíritu, ¿no? Lo que era el estudiantes. Pero claro, uno piensa en el baloncesto de 2020 y pensar que se puede jugar en ACB con 8 canteranos, dice, yo creo que no se puede. Te pregunto a ti, ¿cómo se recupera el espíritu aunque no sea con 8 canteranos?
Somos un club de cantera y históricamente hemos sido un club de cantera y los chicos siempre han sabido dónde está la puerta del primer equipo y la han tenido siempre abierta. A partir de ahí el salto, pues como sabes, es muy grande y lo que tienen es que agarrar las oportunidades, pero sobre todo no tener prisa. Intentar que ellos vayan dando pasos adelante y no empujarles por el hecho de ser canteranos. Y bueno, yo creo que de esa manera, dejándoles la puerta abierta y que saben lo que tienen que hacer para intentar ganarse las oportunidades correspondientes, que vayan creciendo y que vayan caminando adelante. Que material hay, porque
bueno, eso te iba a decir, ¿cómo es la generación que viene? Los que están en los 18, 19, 20.
Yo creo que hay jugadores o proyectos muy interesantes. Iñigo de la Villa está haciendo un trabajo sensacional. Y bueno, tenemos muchos jugadores en el filial, pues que ya están en dinámica de primer equipo, que han tocado primer equipo y que seguro que en los próximos años nos dan muchas alegrías. Estoy convencido.
¿A Yedraitis le vamos a ver ya solo en el primer equipo o va a seguir a caballo?
En principio, yo creo que estará en el primer equipo. Uh-huh. Tendrá ahí su sitio.
Uh-huh. Bueno, y a ti a nivel personal, claro, vas a ser el entrenador más joven de la Liga CB. Todos sabemos lo que es el ganarse un poco el respeto de la competición, de los árbitros, etcétera. Bueno, digamos que tú has hecho ya una pequeña pretemporada. Te pregunto dos cosas. ¿Cómo la has vivido esa pretemporada? ¿Has tenido la sensación de tener que ganarte el respeto como un recién llegado, entiéndeme, entre comillas, como un debutante en el banquillo? Y sobre todo ahora, pues, si crees que tienes que seguir por ese camino, o crees que el hecho ya de haber tenido unos partidos, pues digamos que ya te ha ubicado en la competición.
Me siento un auténtico privilegiado por poder ocupar uno de los banquillos de la Liga CB. Me voy a enfrentar a entrenadores a los que admiro y estoy estudiando y aprendiendo de ellos durante muchos años y lo que lo cojo es como una oportunidad y con mucha ilusión, José. Yo no creo que haya mejor escenario que mi casa para emprender un proyecto así. Y como bien has dicho, el haber debutado y haber estado estos 5 partidos últimos, pues bueno, aquel debut y aquel día pues fue muy muy especial, como te imaginas.
Ser profeta en casa a veces es difícil también, ¿eh? No sé si eso te preocupa un poco.
Yo creo que es muy acogedor y muy ilusionante. Ya te dije, entré en cantera y he estado estos años entrenando un montón de chicos que ahora están en esos primeros pasos también para el primer equipo y he estado en la dirección de cantera, la considero mi casa y yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Al final pues surgen muchas horas de trabajo en Magariños y va a ser una ventaja.
Está claro que por conocimiento el club no va a ser. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado, en septiembre, pasé por Magariños y hablaba un poco de la ilusión que había con Aleksandar Žikić, que yo creo que era un hombre que empezó haciendo un muy buen trabajo. Obviamente tú tienes mucho más conocimiento del club que él. Eso se lo llevas ganado a él claramente. Pero sí te quiero preguntar, tú has trabajado con él, ¿por qué no funcionó lo de Jokić? Que empezó bien la cosa, había muchas esperanzas, no sé, ¿cómo lo viviste?
Pues mi vivencia ha sido muy positiva. Yo creo que Alexander es un jugador y además personalmente aquí dejó un cariño y una impronta única, pero bueno, como él decía también, ¿no? El básquet profesional pues está marcado por los resultados. Las cosas no salieron como queríamos, como has dicho, en una buena dinámica y luego pues nos costó mucho y entramos en una situación complicada. Al final los resultados a ese nivel pues marcan el devenir de las cosas y bueno, no salió como queríamos.
Déjame que te haga alguna más, estamos ya en todo caso terminando, Javi. Hace poco, hace unos días, hablaba Encestando de Sergi García como fichaje hecho. Rápidamente su agente desmentía que el fichaje estuviera hecho. Te pregunto, ¿hay algo? ¿Hay interés?
No hay nada en ese camino ni en ese sentido. Las incorporaciones que vayamos haciendo, imagino que se irán haciendo oficiales en los próximos meses. Estamos contentísimos de que Edwin haya renovado y haya decidido quedarse en su casa. Y bueno, y los jugadores que están ahora con contrato, ahora mismo ya sabes cuáles son. No hemos hecho ningún otro movimiento y esperemos que en las próximas semanas pues vayamos perfilando un poquito algunas cosas, pero no es cierta esa información.
Te lo decía porque sobre todo por el tema del base, ¿no? Porque si tenemos a Edwin Jackson, se confirmara lo de Abramovic, estamos hablando de dos escoltas pequeñitos con capacidad de manejo, ¿es posible ver al próximo estudiante sin un base puro en la cancha muchos minutos?
Yo creo que tanto Edwin como en este caso si se produjese la incorporación de Alexa, que todavía no es seguro, ya en los últimos partidos se complementaban bien. Hay muchos equipos ahora que juegan con dos combos en cancha y que juegan a la vez. Bueno, yo creo que en ese sentido, evidentemente, vamos a incorporar un base, pero con el tema de Edwin y de Alexa yo creo que se pueden complementar, ya te digo, en caso de que Abramovich pudiese quedarse en casa, ¿no?
Ahora como hombre de baloncesto, ¿qué esperas del torneo final de la ACB? ¿Cómo lo vas a vivir? Y sobre todo, ¿ves opciones de que no haya una final Madrid-Barça o estamos abocados a ello?
Yo creo que va a ser un torneo bastante bonito de ver, que yo creo que a todos nos inunda la felicidad simplemente de que podamos volver a disfrutar del baloncesto. Y yo creo que va a ser muy abierto y que vamos a disfrutar, a ver cómo sale. Nosotros, pues, con mitad aficionado, mitad analizando y viendo situaciones y bueno, viendo un poquito cómo se desencadena todo y cuál es el desenlace de la temporada.
Oye, ¿va a ser muy distinto jugar a puerta cerrada en el sentido de el entrenador va a tener que enseñar a los jugadores cosas con lenguaje no verbal y no decir cosas porque, claro, ya no es solo que le estén escuchando en el tiempo muerto con la tablet o algo así, ya es que le pueden oír a viva voz. ¿Hay que adaptarse a eso?
Va a ser una situación diferente. Respecto al tema de los calls, pues va a ser una situación diferente, ¿no? También yo creo que para los jugadores, pues el tema de no sentir el calor del público y bueno, ellos salen todos los días al ruedo, como el que dice, por el calor de la afición, ¿no? Juegan para la gente. Entonces, bueno, seguro que se dan situaciones pues inusuales. Pero que lo importante es que volvamos.
Bueno, y la última, Javi. Hace un año, no recuerdo si exactamente un año, pero aproximadamente, estabas en Volos, en Grecia, ganando un euro europeo con, bueno, Santi Aldama, Ousmane Garuba y otros más, pero Claro, al final son los dos nombres que saltan a la palestra. Garuba ya se le conocía más porque venía del Madrid, pero el Santi Aldama fue una explosión descomunal. ¿Cómo lo recuerdas y cómo lo estás viviendo la evolución de ellos dos y de alguno más? No sé, si quieres, ¿estamos ante una gran generación que viene por delante?
Conseguimos hacernos con el Campeonato de Europa. Y bueno, son dos generaciones, porque Santi es del 2001 y Usman del 2002, que tiene grandes talentos. Santi y Usman son dos chavales increíbles, son dos pedazos de jugadores y seguro que tienen un... nos queda mucho de disfrutarles y tienen un grandísimo futuro los dos. Hicieron muy buen europeo, fueron un poco parte de la columna vertebral del equipo y bueno, ya Usman este año muestra de su increíble talento y de su compromiso en la cancha, su trabajo. Bueno, y esperemos que Santi pues pronto también podamos verle en el básquet profesional, ¿no? Es un chaval que tiene un futuro excepcional por delante y una cabeza amuebladísima.
Sí. Y se está poniendo fuerte el chico, ¿eh?
Sí, tiene un físico, un talento físico espectacular, ¿no? Está en 2'14 y bueno, es muy atlético y ahora en los próximos años seguramente pues vaya mejorando también en ese sentido.
Da miedo pensarlo, la verdad, da miedo pensarlo y ojalá que vamos a tocar madera, ojalá, ojalá. Bueno, Javi Zamora, ha sido un placer charlar contigo esta noche en Tirando a Fallar. Mucha suerte y a ver si ese estudiante estira para arriba y hace sufrir un poco menos que los últimos años, ¿eh?
Seguro que sí, muchísimas gracias y nada, que disfrutemos del básquet.
Eso es lo importante. Gracias, buenas noches.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Es Radio.
Tirando a Fallar.
Esas eran las palabras de Javi Zamora, el entrenador del Movistar Estudiantes. Hablábamos de Liga Endesa, de la posibilidad también, entre otras cosas, de una Liga Endesa de 20 la próxima temporada. ¿Por qué? Porque hay dos equipos que se han ganado su derecho deportivo a estar en esa Liga Endesa. Son el Carramimbre Valladolid y el Delteco Guipúzcoa Basket. Hace unas semanas hablábamos aquí con Mike Hansen y hoy nos toca hacerlo con su colega de cargo en el equipo guipuzcoano, con Nacho Núñez. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, te he visto en tu estado de WhatsApp que dices lucha, sonríe, agradece y reza. ¿Todo esto tiene que hacerlo Guipúzcoa Basket ahora?
Pues sí, yo creo que sí. Guipúzcoa Basket y toda la sociedad, yo creo. Pero nada, sí, sí. Desde luego, a nosotros nos toca agradecer siempre el apoyo de nuestra gente y la cercanía que, bueno, que siempre nos muestran muchos grupos. Y hay que luchar y pelear y rezar también, pedir ayuda del cielo.
Yo tengo la teoría, cuando escucho a Antonio Martín decir no contemplamos una Liga de 20, de que no la contemplamos en ese momento. Pero si alguien nos dice, oiga usted, la Liga de 20, pues tendrá que haber una Liga de 20.
Sí, o sea, yo creo que es un momento de adaptarse y de buscar soluciones, ¿no? Está claro que estas circunstancias son extraordinarias, pero yo insisto, me ha parecido siempre esto que puede ser una oportunidad para la ACB para revitalizar un modelo de competición, tratar de probar cosas nuevas y generar interés, ¿no? Al final, lo que está claro es que hay un convenio firmado entre la Federación y la ACB por el cual tiene que haber dos ascensos. La solución de que, o la decisión de que no hubiera descensos, la ha tomado la propia ACB, la respetamos, pero ante esa decisión tomada por ellos, lo que tienen entonces es que ponerse las pilas para encontrar una solución, y fórmulas hay.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Guipúzcoa Basket para defender su ascenso?
Bueno, a nosotros que se nos reconozca el derecho, estamos dispuestos a luchar hasta el final. No nos gusta acudir a tribunales, es verdad que quien ejerce un derecho propio no hace daño a terceros y no creo que fuera bueno para el baloncesto español ni para la Liga Endesa que hubiera ruido de tribunales, porque además los precedentes que ha tenido la Liga Endesa no han sido buenos en ese sentido y no le han ido bien, ¿no? Entonces yo creo que es hora de que los clubes que forman ahora esa liga y su presidente pues se den cuenta de que es un momento de unir y de no de generar más problemas.
¿Y cómo están siendo las conversaciones? Porque entiendo que alguna conversación habrá habido ya, ¿no?
Inexistentes. No se nos ha felicitado por el ascenso, se nos tenía que haber mandado una información sobre las condiciones de la auditoría que teníamos que pasar antes del 15 de julio. No se nos ha enviado nada. La semana pasada remitimos una carta pidiendo esas condiciones y no tenemos respuesta.
Y la verdad es que me sorprende esto, porque esa respuesta, ¿entiendes que es porque el ACB no os considera miembro, no considera que tengáis derecho? ¿Por qué está ejerciendo una postura de fuerza? ¿Está forzando que se agoten los plazos para dejaros sin opción? ¿O por qué crees que está pasando eso?
Pues por un conjunto de cosas. Desde luego, buenas noticias no son, ¿no? Porque lo normal, insisto, nosotros tenemos la fortuna o desgracia de que nos ha tocado descender y ascender en estos últimos años más de una ocasión, con lo cual sabemos a lo que nos enfrentamos, conocemos el proceso de la auditoría y no está siendo como el de años anteriores, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que ahora quiero pensar que el ACB, y me parece muy bien, es lo que tiene que hacer, está poniendo energía en la fase final que se va a celebrar en Valencia, pero bueno, yo creo que gente responsable y gente trabajadora tiene tiempo para todo, ¿no?
Bueno, entiendo que es evidente que hay que focalizar ahora mismo todo en Valencia, pero claro, luego hay una siguiente temporada y todo no acaba en Valencia, evidentemente.
Claro, ¿no? Y a nosotros ya, yo cuando empiezo a hablar con patrocinadores o con nuestros aficionados, ya el mero hecho de que tú no puedas decirle a un eventual patrocinador en qué liga vas a jugar ya nos está generando un daño económico y un daño reputacional, y eso es evidente.
Bueno, estas son las cosas que pasan en nuestro baloncesto a veces, ¿no? Que por suerte parecía que últimamente esto estaba un poco arreglado, ¿no? Porque hubo una época en la que, bueno, tú eres de allí, de cerca, ¿no? Eibar podía jugar en primera división, Leganés podía estar en primera división y no había problema, pero Burgos, pues Melilla, Palencia, pues no podían jugar en la ACB, ¿no? Y esto era un poco incomprensible, parecía que lo habíamos arreglado. Es verdad que ahora hay una situación totalmente anómala de por medio, pero sería una pena volver otra vez al RQR.
Totalmente, sí. Y además lo que a mí me da pena es que en estas declaraciones públicas, pues ciudades que tradicionalmente sufrieron por no poder ascender, ahora están manifestándose en contra del ascenso de Valladolid y de nuestro club, ¿no? Y otros clubs que son los que tradicionalmente ahora menos interés tienen en el ACB porque lo que les interesa es la Euroliga, sean los que estén rigiendo los destinos de la propia ACB, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece poco acertado.
Te leía una entrevista en Mundo Deportivo de hace unos días en la que, bueno, dejas entrever que la postura de los clubes no es unánime, ¿no? Y con lo que acabas de decir de que los que rigen los designios de la ACB son los clubes de Euroliga, hay muchos clubes en ACB que os digan, oye, ánimo, intentadlo, ¿por qué no es una buena oportunidad? ¿O te consta?
Bueno, alguno hay. Tampoco es que hayamos tenido una... Pero vamos, sé de primera mano que hay algunos clubs que están por la labor de que entienden nuestra situación, reconocen que en nuestra situación estarían pidiendo lo mismo.
Se ven en el espejo, ¿no?
Claro, y que es un tema coherente, que no estamos pidiendo una cosa absurda, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues algunos están más preocupados sobre un eventual modelo de competición. Pues yo entiendo que a lo mejor los clubs más pequeños no quieren 4 descensos el año que viene. Un reparto de dinero pues entre 2 equipos más, pero yo digo que con 2 plazas importantes como Valladolid y San Sebastián, pues el mercado se hace más atractivo y puede generar más ingresos, ¿no? Y puedes encontrar fórmulas para que haya un modelo de competición donde solo haya 2 descensos. O sea que
comparando la situación de Valladolid y de San Sebastián, de Guipúzcoa Basket, yo veo 2 diferencias, ¿no? Una que jugaría a favor de los unos y otra a favor de los otros. Para mí, el escenario ideal, ya te lo digo, es que yo siempre se ha defendido en este programa que los ascensos tienen que existir y si este año no hay descensos, pues que suban 2. Yo creo que es lo de justicia. Pero yo veo que... no sé si a ti te preocupa esa posibilidad de que alguien diga, bueno, Valladolid todavía, porque era el primero a final de liga regular, pero al no haber habido un playoff, que Guipúzcoa no se nos venga tan arriba y no se crea que va a subir. ¿Temes ese escenario?
No, no lo temo porque en la declaración que se negoció y la resolución de la Federación Española precisamente establece que no hubo un primero y un segundo. No dice que ha quedado primero Valladolid y segundo Guipúzcoa. Es una declaración exequo y eso se habló y se comentó precisamente para evitar ese problema. Uh-huh. O sea que la resolución establece que hay derecho a dos ascensos. No dice quién es primero y quién es segundo, sino que hay derecho a dos ascensos y eso es lo que hay que hacer valer del convenio.
La gran ventaja que sí veo a Guipúzcoa Basket respecto a Valladolid es obvia. Vosotros el canon lo tenéis pagado. Es decir, económicamente, aunque lógicamente hay que incrementar presupuesto, hay que adaptarse a la ACB respecto a la LEP, pero tenéis mucho camino recorrido.
Bueno, y tenemos también otra ventaja importante, es que también ya somos Sociedad Anónima Deportiva.
Claro, claro.
Eso yo creo que es el segundo pilar sobre el cual pues nuestras bases de ascenso tienen ya trabajo hecho, ¿no?
O sea, que entiendo que si la ACB os abre la puerta, entráis al 100%, que hay muy pocas posibilidades de que Guipúzcoa no coja ese toro, ¿no?
Bueno, tenemos que ver, hay que hablar con las instituciones, con nuestro caso, pues con la Diputación de Guipúzcoa, con el Ayuntamiento de Donosti, hablar con patrocinadores, pero sí, o sea, estos trenes pasan y nuestra idea es formar parte de la ACB.
Quiero preguntarte, Nacho, ¿cómo es la viabilidad del club si no se sube a ACB? Porque a mí algunas voces me dicen, cuidado que el club puede peligrar si no se sube a ACB. ¿Esto es así?
Para nada, al contrario. Ten en cuenta, nosotros tenemos dos circunstancias que cuando subimos a ACB, pero son de particularidades del club, ¿eh? Nosotros en el polideportivo donde jugamos en LEP, el Gasca, sí, son dos localidades, lo llenamos siempre y lo tenemos hasta arriba. Cuando nos vamos a ACB tenemos que jugar en Iyumbe, que es otra instalación, bueno, y que nos genera más gasto. Yo prefiero jugar en Iyumbe porque puede ir más gente, ¿no? Pero bueno, es verdad que de saque ese tema de la infraestructura lo tenemos más fácil en LEP Boro. Y segundo, para empezar, pues nosotros si nos mantenemos en LEP Boro, pues la ACB nos tiene que pagar el canon de descenso, o sea, otros 400.000 euros que tenemos depositados. O sea que para nada, no es el caso.
Es verdad que a mí me da mucha pena siempre cuando veo a Guipúzcoa y dices una ciudad como San Sebastián y ves Iyumbe y ha habido Guipúzcoa Basket que han hecho cosas muy buenas y han jugado muy bien y han estado muy arriba y ese pabellón no se llena nunca. ¿Por qué?
Bueno, más que no se llene nunca, es que es tan grande que aunque metas 7.000 personas te parece que está vacío.
Eso también, ¿no? Puede ser, claro.
Ese es el tema, ¿no? Que yo creo que, bueno, el ayuntamiento es consciente, yo creo que están trabajando en ello y que incluso pues ese pabellón multiuso famoso, que reacondicionar Iyumbe para que pueda haber conciertos, para que pueda jugar también pues balonmano, otros deportes de la provincia o de la ciudad, pues yo creo que están en ello también, ¿no? Pero es verdad que nosotros hemos, en las temporadas mejores, llevábamos 10.000 personas, 9.000 personas, pero de repente estás en 6.000, que es una buena entrada, y te parecía que estaba vacío aquello por lo grande que es la Plaza de Toros, ¿no?
¿Cómo es el estado actual de pagos con la plantilla? ¿Están al día la plantilla de esta temporada?
Sí, pagados todos. No hay ningún problema ya con ese tema solucionado.
¿Incluido prima de ascenso? ¿Eso se está negociando? ¿Cómo está esa situación?
No, ese tema no se negoció y por tanto no está en la mesa en principio.
Es verdad que hay una situación en Guipúzcoa Basket que llama la atención, ¿no? Cuando ha bajado Alep, digamos que se ha reforzado a nivel de lo emocional, ¿no? De siempre le pasó la otra vez, ¿no? Irse al Gasca, meter jugadores locales, no solo donostiarras, sino vascos, pero luego parece que en ACB es más difícil de mantener. No lo sé si la idea sería tirar por esa vía, lo intentaríais, o es que realmente es muy complicado mantener esa estructura en ACB.
Bueno, esa estructura en la ACB es complicado mantener, pero para mí es importante que, más allá de que tú estés en LEP Boro o en ACB, tengas un equipo con el cual la gente se identifique. Y yo creo que en ese sentido, que haya unos jugadores de la casa en el club ayuda. E incluso que haya jugadores que, aunque no sean de la casa, por ejemplo, estoy pensando en Johnny D, ¿no? Que es un temporador fantástico. Bueno, pues que continúe, que haya jugadores que puedan continuar con nosotros para que cada año no estemos cambiando de por completo de plantilla y que el aficionado se pueda identificar con esos jugadores que están tiempo en el club, es importante, ¿no? Pero es verdad que nosotros, desde el punto de vista presupuestario, en la LEP manejamos un presupuesto medio alto, pero en ACB es muy, muy bajo, ¿no? Entonces siempre estamos ahí, somos pequeño entre los grandes y muy pequeñito entre los grandes y grande entre los pequeños.
Cabeza, ¿no?, de león y cola de ratón, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí.
Bueno, no, al revés. Cabeza de ratón y cola de león. Lo he dicho al revés. También leía en la entrevista de Mundo Deportivo que, en principio, si se sube a ACB, Marcelo Nicolás sigue en el banquillo, ¿no?
Sí, Sí. Marcelo tiene contrato. Cuando lo fichamos para LEP, la idea era que si ascendíamos tenía contrato, y también tenemos opción sobre Johnny D, sobre Rochitis. Pero vamos, estamos encantados con el trabajo de Marcelo.
Nacho, ¿qué esperas de los próximos días? Entiendo que esperas una llamada. ¿Crees que vas a tener tú que dar ese paso? No sé, porque alguien va a tener que hablar aquí con alguien.
Bueno, nosotros seguiremos de la mano de la federación y ahí estaremos. Y entiendo que tarde o temprano pues el Consejo Superior de Deportes tendrá que manifestarse, ¿no? También entiendo que han estado muy centrados en la vuelta del fútbol y que hay que ir quemando etapas, ¿no? en los objetivos, pero bueno, supongo que sí, de aquí a unos días tendremos que ver esto, qué cariz va tomando, ¿no?
Claro, porque aquí hay un problema de plazos, ¿no? En cuestión de un mes o un mes y unos días hay que decidir ya, hay que inscribir al club en ACB o en LEP, donde sea, ¿no?
Claro. Sí, correcto, o sea, ya para el 15 de julio ya quedan 35 días y hay trabajo por hacer, que el club tiene que hacer trabajo, pero también sobre la base de que le digan que podemos comenzar el proceso, ¿no? Entonces, la verdad es que las fechas van pasando y, como te digo, pues los daños y esta inestabilidad pues no nos están ayudando, ¿no?
Muy bien, pues Nacho Núñez, presidente de Gipuzkoa Basket Club, mucha suerte, de verdad, porque os lo habéis ganado en la cancha. Creo que sería de justicia que estuvierais el año que viene en la Liga Andesa. Y como bien dices, si hay que reformular, si hay que cambiar, pues igual es una oportunidad, ¿no? Para retocar el sistema de competición y quién sabe si no va a salir de la crisis una mejora y una ventaja. Así que mucha suerte y que en los próximos días haya comunicación.
Muy bien, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Lo escuchábamos al inicio del programa. Este es el sonido de nuestro baloncesto. Esta es la gran noticia del fin de semana. Ha vuelto la Bundesliga. Este sonido lo vamos a escuchar también en apenas 10 días en España y en algo así como mes y medio en la NBA, de lo que ahora hablaremos. Pero ha estado muy pendiente de lo que ha pasado en Alemania, con sorpresa también, el compañero de Dazón, Gerard Solé. Gerard, buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, primero de todo, ¿cómo ha sido, no? Porque es un escenario que ya habíamos visto, es verdad, en algunos partidos de Euroliga, en esa recta final sobre el 10 de marzo, que todo era tan extraño, pero es algo particular, ¿no?
Sí, sin duda. Sobre todo el regreso del baloncesto, que hace unos meses pues parecía algo prácticamente imposible, y luego pues evidentemente la situación ya con el pabellón sin público, con medidas totalmente drásticas, ¿no? Para evitar contagios. Creo que al final es una realidad que ahora mismo nos parece muy extraña, pero que poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando a esto, porque por lo menos durante un tiempo creo que va a ser la gran realidad del baloncesto.
Sí, se queja mucha gente, ¿no? Sin público no es lo mismo. Y evidentemente que no es lo mismo, pero es un primer paso.
Sí, es que, a ver, al final el deporte está hecho también para el aficionado, ¿no? Y, claro. Y yo creo que es la gran expectación que hay pues para volver a ver fútbol, para ver baloncesto, pero evidentemente hay que ir paso a paso y creo que al final, pues si existe la posibilidad de poder jugar de nuevo y que exista pues un mínimo o muy poco riesgo, pues yo creo que hacen bien, ¿no? Las ligas volviendo a intentarlo, porque al final es una situación que yo creo que desafortunadamente tendremos durante unos cuantos meses.
Bueno, y ha habido además alguna anécdota ya curiosa, ¿no? De estas que vamos a vivir en este baloncesto tan particular, ¿no? Como tener que ir corriendo al hotel a por una zapatilla, ¿no?
Sí, le ha pasado hoy a un jugador que en medio del partido se le ha destrozado la zapatilla. Le han hecho ahí un apaño con cinta un poco para que pudiera jugar. Finalmente el entrenador ha descartado que jugara. Y mientras, pues un miembro del staff ha ido corriendo hacia el hotel. Incluso pues la imagen televisiva, ¿no? Como tienen una cámara en ese hotel del hombre corriendo buscando unas zapatillas. Al final es algo que en Múnich han hecho muy bien, que han conectado muy bien toda la parte del hotel con el lobby dome y al final al estar todos los equipos en el mismo sitio, estar completamente todo concentrado, pues no hay tanto problema.
Bueno, un poco lo que se va a vivir también en Valencia, ¿no? Con esa burbuja que se va a crear alrededor de la Fonteta y la Alquería del básquet. Era Tess Robertson, el jugador del Frankfurt Skyliners, al que le ha pasado esa anécdota divertida. Y por último, ya en lo deportivo, Gerard, el Alba ha sufrido mucho para ganar, pero el bombazo fue ayer, ¿no? A la primera, el Bayern de Múnich, el hiperfavorito, ha hincado la rodilla.
Sí, son los dos grandes favoritos, sin duda. Al final, gran victoria del Ratio Farmon de Jakalakovic, con buena actuación de su último fichaje, el fichaje, mejor dicho, para este torneo, Thomas Klapeis, que estuvo fantástico desde el triple. Y luego, pues es algo que yo creo que tenemos que empezar a también acostumbrarnos, ¿eh? De cara a mirar al torneo, esa fase final de la ACB, los favoritos no serán tan favoritos y tenemos un torneo muy abierto. Lo estamos viendo ya en Alemania y estoy convencido que también pasará en España.
Bueno, veremos si se puede extrapolar eso a la Liga Endesa o no. Formato similar, aquí son dos grupos de cinco equipos. Ganó el Alba Berlín de Aito García Reneses al Frankfurt Skyliners. Perdió el Rasta Fecta de Pedro Calles contra el Ludwigsburg. Muchas gracias, Gerard Solé. Gracias, buenas noches y felicidades, que es tu cumpleaños, que no te lo había dicho.
Muchas gracias y nada, un placer como siempre.
Tiempo de NBA en Tirando a Fallar, porque sí, ya sabemos cosas concretas. La NBA va a volver, la NBA se va a jugar. Además, se va a jugar en un tiempo mucho más extenso que la Liga Endesa, que ya sabéis que se va a jugar en apenas dos semanas. La NBA se va a alargar durante, bueno, pues prácticamente dos meses y medio. Y John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tenemos hasta fechas concretas.
Tenemos, a ver, a marcar los calendarios. Tenemos el 31 de julio, que se supone que se hará el salto inicial en el ESPN Wide World of Sports, el complejo deportivo en Disney World en Orlando. Con lo cual también se apunta y se habla de que sobre las fechas del 9 a 11 de julio empezarán a llegar los equipos a Orlando.
Pero empiezan a entrenar, creo, el primer día del mes de julio, el último de junio, ¿no? Y luego, al cabo de 9-10 días, eso es, ya se van para Orlando, ¿no? Y se concentran allí.
Efectivamente, sí.
Bueno, Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hacía tiempo que no te escuchaba.
Bien. Sí, hacía tiempo que no nos escuchábamos, pero bien. Que bueno, para los tiempos que corren ya es algo.
Me alegro. Bueno, claro, al final estas fechas, estamos hablando de que la NBA se va del 31 de julio a, en el mayor y más largo de los casos, el 12 de octubre con el séptimo partido de la final. Pues claro, esto es una gran noticia, obviamente, pero ya vemos que se avecina, lo que decíamos hace algunas semanas en este programa, un problema con el calendario, evidente.
Sí, problemas, pero que la NBA me da la sensación que desde el inicio va a priorizar, o está priorizando,
eso está claro, sí,
sus intereses, ¿no? Sí. Y finalmente han creído conveniente que el calendario para reanudar esta temporada sea el que van a hacer, con 22 equipos, 8 partidos cada equipo, dándole también validez al porcentaje de victorias para la clasificación a los playoffs, y veremos a ver de aquí en adelante, porque aparte de todo, eso seguramente lo tendrán que negociar con la asociación de jugadores que afecten a los jugadores internacionales con posibilidad de estar en las Olimpiadas y demás, pero es que también tienen que negociar todo el aspecto económico en medio de esta pandemia, que el convenio colectivo ha cambiado y tienen que volver a revisar. Así que mucho papeleo y muchas reuniones se vienen en la NBA, incluso con todo en movimiento y en juego, porque a partir del 31 de julio parece ser que se va a poner todo en juego, pero incluso con todo en juego van a tener que ir negociando también.
Sí, no queda otra. Es un escenario nuevo, distinto, y al que va a haber que adaptarse. Ya hablaremos de todo lo que se avecina, aunque ya lo iniciamos hace algunas semanas, como digo. Pero, John, vamos a centrarnos en lo deportivo. En lo deportivo sabemos que hay 22 equipos que van a jugar, que son los 16 que estaban ya metidos en zona de playoff, en 8 en cada conferencia, más 5 equipos del oeste, que son Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix, y uno del este, Washington. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué hay 5 del oeste y uno del este?
La NBA ha determinado que los equipos que quedaban a 6 partidos o menos del octavo puesto de la clasificación entrarían en ese colectivo de 6 equipos adicionales para entrar. Entonces, la conferencia del oeste estaba mucho más reñido, porque había todos estos equipos, Phoenix, San Antonio, Nueva Orleans, etcétera, etcétera, que estaban muy próximo a Memphis, que estaban en la octava posición, pero en la conferencia del este, pues el único que reunía esas condiciones era el Washington Wizards. Wizards, todos los demás seis equipos quedaban fuera, y entonces jugarán un formato de 8 partidos, como mínimo tienen asegurados un back-to-back todos los equipos, uh-huh. Y al final de esto, si queda algún equipo basado, estos partidos cuentan para la clasificación que existe ya.
Sí, hay que entonces, sumarlos a lo que ya habían jugado.
¿No? Efectivamente. Y entonces, uh-huh. Si un equipo queda a 4 partidos o menos del octavo, se jugará lo que llaman el play-in. Uh-huh. Es decir, una especie de playoff, mini playoff, que si el octavo en la clasificación gana, ahí se acabó y ya se empiezan con el formato de los playoffs. Pero si gana el noveno, se jugará un segundo partido, eso, una especie de reválida, para saber quién es el que entre en ese último octavo plazo. Y uh-huh. después se van a repartir, se hablaba de muchos formatos, pero al final se va a repartir conferencia este, conferencia del oeste, y luego se dividirán y será el típico playoff de 7 partidos en cada ronda hasta que se llega al final, que se supone que llegará a finales de septiembre o principios de octubre, para determinar quién es el campeón de esta temporada.
Claro, entonces, solo hay un equipo del este que no vaya a jugar playoff.
Efectivamente.
Porque solo hay 9 clasificados. Bueno, a todo esto llamó la atención, Anastasio, que había uh-huh. un equipo que había votado en contra de este sistema, que es sí. Portland Trail Blazers, que parece uno de los beneficiados, evidentemente, del sistema.
Claramente, porque además están a 3 partidos y medio de los Grizzlies y tienen posibilidad de pelear esa última plaza para estar en los playoffs. Y votaron que no porque, según dicen, parece ser que preferían un formato con 20 equipos. De hecho, el propio CJ McCollum, jugador de los Blazers, comentó por Twitter que lo habían consensuado jugadores y propietarios de los Blazers y que eso les enorgullecía porque estaban unidos en ese ámbito. Así que votaron en contra y, como dices, yo creo que tienen bastantes posibilidades de pelear esa última plaza de playoffs. Veremos a ver los Pelicans, que no sabemos muy bien cómo...
A ver cómo le ha sentado el confinamiento a Zion Williamson.
Exactamente, cómo pueden rendir. Y parece ser que era evidente que tenía muchas ganas la NBA de que Zion Williamson estuviera dentro. Sí. Ya lo está, a ver cómo rinde en unas circunstancias algo especiales, pero también hay que tener en cuenta al equipo de Williamson.
Bueno, en todo caso, John, es verdad que si hubieran votado ese formato de 20, Portland también estaría dentro, así que quizá por ahí no claro. es tan raro que hayan votado en contra, ¿no?
Sí, bueno, también pensaban que había formatos más creativos y alternativos, pero bueno, al final, como dicen, ¿no? Yo nunca gusto de todos, pero sí que una mayoría aplastante de los equipos estaban a favor al final de este formato.
Aquí hay un tema interesante, Anastasio, y es qué pasa con los 8 equipos que no van a jugar, porque claro, esos 8 equipos, hablamos de que la fecha probable, en todo caso, si no sé, el 1 será por ahí de diciembre, de que empiece la próxima temporada, es en diciembre, pues claro, hay 8 equipos que pueden estar 8 o 9 meses sin jugar. ¿Qué opinan esos equipos?
Bueno, de momento lo que se sabe es que van a empezar a negociar también con la NBA, otra negociación más que va a tener que llevar a cabo la NBA en los próximos meses para ver qué se puede hacer, qué beneficio pueden sacar de estar 9 meses parado haciendo entrenamientos conjuntos con equipos, training camps en localizaciones concretas, incluso algunos partidos televisados. Parece que ser que tienen interés también amistosos, en este caso seguramente, esos equipos que no van a disputar este final de temporada. Era una de las cosas por las que también la NBA parecía que dudaba más en seguir adelante con el formato de 22 equipos, porque había algunos equipos, recuerdo Oklahoma y Nueva York, como que no tenían muy claro el formato de 22 equipos y pretendían apoyar un formato de los 30 equipos y que por poco que jugaran sacar algún beneficio, ¿no? Así que esos 9 meses parados van a estar también negociando con la NBA para tratar de que sean menos y de sacar algún tipo de beneficio económico, propiamente, porque demasiados meses parados en mercados quizás tan pequeños como puede ser el caso de Oklahoma, puede ser algo muy muy duro para enfrentar en próximos años económicamente.
Uh-huh. John, te pregunto cómo ves un poco el escenario, y también te pregunto que se habla en Estados Unidos de esta, que es una buena noticia, y cómo se espera. ¿Crees que va a haber mucha expectación? ¿Crees que las fechas van a ayudar a que tenga buenas audiencias? No sé, cuéntame.
Bueno, hay un mono deportivo de todo el público, tanto de no solo de NBA, sino de cualquier deporte principal o competición deportivo o incluso automovilístico. Se está hablando de que incluso en lugares donde no se pueden permitir al público en asistir, si es televisado, van a poner una especie de grabación de sonidos de público para darle un poco de ambientillo a quien está en casa viéndolo. Eso es un barómetro un poco curioso, lo del deporte, me imagino que es a nivel mundial, que arrastra las masas y de alguna forma inyecta un poco de espíritu de ánimo y positivismo. Creo que en líneas generales la gente ha acogido con muy buenas noticias esto, sobre todo porque la NBA ha sido una de las instituciones más llevaderos, que ha estado en la vanguardia en tomar decisiones acertadas y aceptadas por la mayor parte del público, y desde luego pues la gente está ya frotándose las manos a ver qué pasa a partir del 31 de julio.
Anastasio, pocas vacaciones este verano vas a tener, ¿eh?
Sí, sí, poco, pero bueno, yo tengo ganas también de ver cómo sale el experimento. Como dice John, también es parte como dar un servicio, ¿no?, a la sociedad, entre comillas, pero para demostrar que hay un mínimo de normalidad, aunque no haya aficionados en las gradas, pero va a estar interesante ver el experimento. Y hay que decir que van a, de esos 2 meses y medio prácticamente de competición, van a haber partidos todos los días. Y sí, a partir, decían, incluso desde las 6 de la tarde, horario peninsular español, así que vale. Lo que se nos viene puede ser bastante interesante para verlo.
Sí, la NBA no da puntada sin hilo, evidentemente. Estos saben de todo y desde luego van por delante. En fin,
José, si me permite rápidamente repasar el calendario que se supone que va a transcurrir de aquí hasta diciembre, que para elegir la posición de draft será el 25 de agosto, los equipos, basado en las clasificaciones de hasta el 11 de marzo. Luego el draft se celebrará el 15 de octubre, el periodo de agencias libres abrirá el 18 de octubre y los training camps se supone que a partir del 10 de noviembre ya arrancarán, con esa fecha más que probable, pero no definitivo, del 1 de diciembre para arrancar la Liga 2021.
Muy bien, John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Anastasio, me alegro de oírte, gracias, buenas noches.
Igualmente, un abrazo, José.
Y uno de los protagonistas de ese mágico encuentro de la NBA en Disney World va a ser Giannis Antetokounmpo. Bueno, recta final del programa y claro, cuando uno oye esta sintonía, yo me imagino que en casa estaréis diciendo, a ver, ¿qué se han inventado estos dos hoy? Porque claro, mira que hemos traído cosas raras desde que empezó el confinamiento en este canal de YouTube de Antonio Rodríguez Jiménez, que esta semana, bueno, esta semana ya de traca. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Esta semana tenemos una pieza de auténtico museo, ¿eh? Es un partido que, bueno, había un vídeo en YouTube de un resumen, pero claro, podemos ver daba yo paso antes al cerrar la sección NBA, a Giannis Antetokounmpo y a Thanasis Antetokounmpo jugando con el Phil Athleticos en su último partido en Grecia en la segunda división del país heleno, ¿eh? Casi nada.
Casi nada, es cierto. Pues algo que además lo tenía por ahí semiperdido, que en su día, bueno, ya en la era, estamos hablando que este partido se jugó el 27 de abril del 2013, y estamos ya hablando de la era de las descargas, obviamente. Y es verdad que, bueno, que ahí la televisión griega en su día le dio por colgar algo de segunda división, que gracias a ti me enteré que era la última jornada o el último partido que jugó Giannis Antetokounmpo. Entonces, pues bueno, era, pues como tú bien sabes, quien perdía, tú me contaste que era el que no subía, que estaban, había 3 equipos en la pomada. Y porque este partido,
claro, el tercer implicado en esos empates tenía un partido fácil, si lo ganaba subía, y aquí era el que gana sube y el que pierde no sube, era el Nea Kifisia contra el Phil Athleticos.
Exactamente, exactamente, el Kifisia, claro, Kifisia, bien, bien pronunciado, sí señor. Y se nota que has estado en Grecia. Y bueno, nada, simplemente que era la oportunidad, porque claro, de la previa del partido empiezas a ver scouts NBA, empiezas a ver a Dimitris Itoudis en la grada, empiezas a ver un montón de gente en un pabellón que no tendría ni para 1000 espectadores.
Bueno, es el pabellón de mi colegio, ¿eh? O sea, es una cosa...
Absolutamente. Pero cuando ves tanto movimiento y que el partido se televisa, pues esto, aquí hay algo cuando... cuando el río son agua lleva, ¿no? Entonces, pues te pones a ver el partido y claro, y ves a los dos hermanos Adetokunbo, que veías que ambos con una proyección grande, al igual que Tanasis, veías un chaval muy atlético, claramente forma como alero, sin embargo, Giannis lo veías más indeterminado porque era un chaval que sí le daba mucho por jugar de base y subir el balón, porque bueno, tenía gracia para, por lo menos para proteger el balón, tenía cierto dominio del bote, tenía gracia para driblar entre las piernas, tenía cositas curiosas, lo protegía obviamente ante jugadores más pequeños que él, poniendo la espalda bien, pero bueno, luego tenía sus cositas y estaba muy bien, y luego en defensa, aparte del entusiasmo que tenía en defensa, cuando hay momentos que se ponen en zona 2-3 con él delante, parecía una zona 3-3, pasó una zona 2-3, entonces claro, ves, llegaba a todas, él siempre, le enseñaron muy bien, él siempre iba en las ayudas a taponar, iba como un descosido el hombre a taponar, entonces tenía tres cosas físicas que le falta absolutamente todo.
Bueno, es que el cambio físico es una cosa de locos, o sea, tú lo ves ahí, hay jugadores que tú los ves con 18 años y luego los ves con 25 y evolucionan, pero lo de este chico no es evolucionar. Lo de este chico es convertirse en un Monster de Space Jam, lo que ha hecho. O sea, es una cosa...
Absolutamente, porque es que además era más bajito en este partido de lo que es la actualidad. Y claro, y por eso le veías que era rápido, pero era muy delgadito. Y digo, bueno, pues quizá en NBA, porque ya se hablaba que lo iban a elegir en el draft, no se sabía quién, dos meses después de ese partido, y dices, bueno, pues ya estamos con la misma situación de siempre. Esa indeterminación de posición, ¿qué va a ser de este chico? Porque es que como alero de la posición exterior se lo van a comer. Porque claro, físicamente es delgadito, aunque lo pongan muy fuerte, pero técnicamente tiene muchas deficiencias todavía, cuando ni los aleros son rápidos y con una técnica individual muy depurada. ¿Qué va a ser de él? Lo que ha sido de él.
Lo que ha sido de él, ¿eh? Pues menos mal que no sabíamos que iba a ser de él, sí, sí.
Exactamente.
Sí, la verdad es que...
Pero...
Bueno, más allá de eso, ahora volvemos con Giannis, el partido en sí merece la pena verlo, porque es un partido, insisto, agónico por el ascenso y que se resuelve con dos prórrogas. O sea, es un partido muy interesante de ver.
Claro, yo cuando vi, pues yo no lo recordaba, cuando veo que la duración del partido son 2 horas y 15 minutos, y dije, aquí hay algo. Claro que hay algo. Dos prórrogas y una agonía en ambas partes impresionante, sí, uh-huh. De verdad, es que el partido en sí, por la curiosidad, por el pabellón, por la intensidad de todo, porque estos griegos, a mí siempre el baloncesto griego me gustó muchísimo, porque le ponían siempre oficio, tenían oficio y claro, y mucha intensidad, entonces jugadores de segunda división que no tenían la calidad, obviamente, de los de primera, que son aquí son todos griegos, pero es cierto que es que les que se dejan la vida, y más en una situación como la que tú comentas.
No, la verdad es que
acaba ascender.
Sí, sí, merece la pena verlo, por ver a Giannis, por ver a Thanasis también, que bueno, es verdad que él físicamente no ha cambiado tanto, ¿eh? Le vemos muy, muy parecido. Claro, él es mayor también de edad y ya está ahí totalmente formado, claro.
Ahí le faltaba la técnica, pero sigue físicamente ya está muy, muy hecho, sí. Yo creo que, mira, ahí lo que no veíamos, aunque intuías algo, era la fuerza mental la diferencia. Yo creo que Giannis, a pesar de la adversidad, y mira que son de una familia que tú bien sabes que pasaron muchas adversidades de críos, pero es verdad que la adversidad de Giannis ha podido superar cualquier cosa, o ese ímpetu por superar adversidades, y ya hemos visto dónde ha llegado, y sin embargo, Thanasis, con el tiempo te das cuenta que para jugar bien tenía que ser feliz, y por eso yo en Andorra veía un chaval que aportaba muchísimo, porque era un chaval que estaba muy feliz en aquel equipo.
Bueno, en todo caso, ya no solo por el físico y por la gracia que tenía jugando, como tú dices, Antonio, pero es muy difícil imaginar que este chico se iba a convertir en lo que se ha convertido, ¿eh? Porque claro, bueno, tú veías ahí un chico que, bueno, pues jugaba como podía en la segunda división Grecia, sí, tenía cositas, pero claro, estamos hablando ahora del MVP de la NBA.
Eso, tú tuviste una frase ayer cuando hablábamos por primera vez de esto, que a mí me dejó loco, porque tienes toda razón. ¿Qué pensará el titular de Giannis de aquel partido al día de hoy? Sí. Porque él sale desde el banquillo.
Sí, sí, no, la verdad es que es una cosa de loco. Si te tengo que preguntar, Antonio, la semana pasada conocimos que eras pieza clave en que Andrei Kirilenko llegara a Utah Jazz. Si no lo ha escuchado alguien, que se descargue el podcast de la semana pasada. A ti te va el instinto, ¿eh? O sea, tú ves que en una página a la que tú tienes acceso para obtener partidos hay un Filatélicos Niak Ifisia, y tú dices, yo me voy a bajar esto, que aquí hay algo, ¿eh? Tú oliste ahí, ¿no? Es que te llama, ¿eh?
Sí, era una curiosidad rara, que de hecho, hasta como estaba hecho, escrito en griego, tuve que ver a ver qué equipos eran esos. Claro, 5 minutos viendo, digo, pero que estos no son ni los últimos de primera, más o menos tenía cierta familiaridad con los equipos de primera división, y pues, ¿esto qué es? Claro, ya empiezas a ver y empiezas, y cuando ves uno de rojo que era alto, de raza negra, y después tengo la sensación, la primera vez que lo vi, que estos son los famosos Adetokunbo, que ya por aquel entonces sabíamos que habían fichado Zaragoza.
Sí, claro, Giannis había fichado en Zaragoza, pero todavía ahí Giannis Adetokunbo no seguía siendo apátrida. Es que esa historia, Antonio, hay que contarla algún día, me parece
sí,
a mí.
No, me parece estupendo.
Ahí Giannis Adetokunbo todavía no tenía pasaporte, no era ciudadano griego, ni ciudadano nigeriano, no era nada, era apátrida. Pero insisto, eso lo vamos a contar otro día, si te parece. Antonio,
me parece
Rodríguez,
perfecto.
En tu canal de YouTube, Antonio Rodríguez Jiménez, el último partido de Giannis Adetokunbo en Grecia, segunda división, partido por el ascenso, Nea Kifisia, Phil Atléticos. Gracias, Antonio, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
¿Cómo nos fue cambiar la vida, eh? Giannis Adetokunbo hace 7 años, de verdad. Iros al canal de YouTube de Antonio y le veis jugar. ¿Quién se iba a imaginar todo lo que iba a ocurrir en la vida de ese chico y en este año 2020? Bueno, los balones ya han vuelto a votar, ¿eh? Lo hemos escuchado al inicio del programa y en 10 días, si todo va bien, votarán también en España. Volverá el baloncesto. En el control de sonido seguirá estando Víctor San Román y esa es la mejor noticia posible. Y aquí, pues estará José Manuel Puertas. Hasta la semana que viene, gracias.
Tirando a fallar.